la mesa, con sus ojos hacia arriba y gesticulando y así. Bueno, es la imagen de alguien como desbordado. Más que nada, la imagen era alguien que prestaba su cuerpo para que una entidad se incorporara y hablara a través de él o de ella. Ahora bien, el problema es que, o mejor dicho, con el paso del tiempo y con una mirada más tolerante, más antropológica y sobre todo más cultural del fenómeno de la mediunidad, sobre todo a partir de los escritos de Lévi-Strauss y de cómo el médium se insertó en la cultura religiosa, el médium dejó de ser visto como alguien alienado para la imagen que hoy día tenemos del médium, que es una figura que, de hecho, incluso irónicamente, yo a veces lo veo cuando voy a una feria esotérica o algún festival así de este tipo de cuestiones New Age, en donde vemos a tarotistas, astrólogos y también médiums, compartiendo, digamos, el mismo espacio, cosa que antes no ocurría, ¿no? O sea, esas conexiones que hoy día vemos entre la mediumnidad, que es una experiencia que uno puede ver en casi todos los pueblos, en todas las épocas, en el chamanismo, en los cultos afrodescendientes, Umbanda, Candomblé, etc. Lo ve en el vudú haitiano, lo ve en la santería cubana, lo ve en el espiritismo garífuno de Guatemala o en Venezuela y así. Lo que ve es un tipo de práctica eminentemente religiosa. De hecho, una clasificación de la mediumnidad es una clasificación entre los médiums laicos o seculares, o sea, aquellos que no practican un culto, pero que, sin embargo, utilizan la mediumnidad como un servicio, al punto tal de que pueden cobrar un arancel como si fuera una consulta psicológica, y un médium que participa de un culto religioso. Entonces, este médium religioso, esta práctica, se ha concentrado, o mejor dicho, ha sido apropiada por el espiritismo, más que el espiritismo, digamos, como religión, como doctrina, en donde el propio espiritista, digamos, tiene una cuestión, hasta yo diría, identitaria, ¿no? El espiritista no se reconoce ni como religioso, ni como doctrinario, ni como secta, ni incluso por momentos se reconoce como científico. O sea, había un espiritismo asociado con la idea de la ciencia. Entonces, la imagen que hoy tenemos del médium, cuando digo empoderado, me refiero a una figura que tiene presencia en los medios, en teatros, en la televisión, en la internet, en las redes, que uno puede buscar un servicio mediúmnico, lo puede consultar, no importa qué lugar del mundo se encuentre, y las personas consultan hoy a un médium para llegar a tener o confirmar por momentos sus propias experiencias personales en su casa, en donde dice sentir la compañía de su hijo, que siente que una vela o que una luz que se apaga o una señal que aparece en la casa. Y entonces consulta un médium para que le confirme si esa experiencia que tuvo es efectivamente o no espiritual. Y entonces hay un servicio de consultoría hoy día a un médium para que te comunique con el hijo. Entonces, lo que vemos en suma es un médium que tiene la condición casi similar a una antena, a un celular celestial, llamalo, o una suerte de comunicador con el cual yo, si perdí un ser querido y busco un médium, no lo busco para que se comunique con un ser extraterrestre o que se comunique con cualquier otra entidad espiritual, duendes o con cualquier cosa, que también los hay, obviamente, por eso lo menciono, sino que quiero que se comunique específicamente con ese ser con quien yo quiero tener un diálogo. Saber si está bien después de una muerte terminal, por ejemplo, si sigue sufriendo de alguna manera, si tiene algo para decirme, hasta las cosas más bizarras, como por ejemplo casos que este médium, por ejemplo, Leonardo Kessler me relataba, personas que están dispuestas a pagar una consulta para saber la clave de Facebook porque el marido falleció, pero sabía que el tipo la estaba engañando. O sea, vos tenés un espectro de demandas respecto a la mediumnidad que van más allá de seamos buenos y felices, claro, en el más allá. No, 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 yo quiero saber cosas concretas. ¿Dónde dejó el testamento?
¿Pero por qué iba a darle muerto la clave de Facebook? Si había logrado sobrevivir sin dársela, no se la va a darle muerto. Muerto por no boludo, ¿no? ¿Para qué? Había quedado unas preguntas pendientes, sí. Y una era, esto sobre el juego de la copa, que los chicos juegan mucho, gente, no, chicos también, ¿no? Como que todos en un momento de la infancia o la adolescencia tenemos como un acercamiento, no sé si a la mediunidad o no, con eso, con la tabla Ouija. ¿De qué se trata todo eso? ¿Qué hay detrás de eso?
Yo te lo respondo por contraste. Sí. Yo jamás vi a un grupo de ancianos con un tablero Ouija. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, en términos generales, las prácticas oraculares que están justamente inspiradas en el tablero Ouija o en otros métodos alfanuméricos y así, están un poco en línea con esta idea de que es posible evocar a una entidad en forma impersonal que se manifieste en ese lugar. Esa sería la idea básica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo evocar que invocar. La evocación sería, la evocación impersonal es aquella en la que un grupo de personas con una copa en el centro que se dirige a diferentes letras, o un tablero con una plancha que también hace el mismo efecto, una botella, el Charlie, cualquiera de los métodos modernos, representan una forma de comunicación bastante elemental, mecánica, que está inspirada en la idea de que no hay una incorporación por parte de una entidad al cuerpo de un médium, sino que la mediunidad es suficientemente democrática, todos quizá la tenemos, esto lo manifiestan los espiritistas, pero los espiritistas advierten, ahí los católicos y los espiritistas se juntan, el espanto los une, y dicen, bueno, vamos a poner a prueba esta cuestión, en virtud de la cual, aparentemente, si yo estoy invocando, la invocación en realidad es más personal. O sea, yo me quiero comunicar con mi mamá que murió hace 15 días. Los espiritistas dicen que efectivamente eso es posible, pero hay que ser cauto, porque así como se puede inocular mi ser querido fallecido y comunicarse, también se pueden inocular fuerzas aterradoras, virulentas, que en lugar de querer comunicarse se quieren burlar. En la Iglesia Católica siempre predominó esta idea de que quien se comunica no es un espíritu, es un demonio. Entonces, mucho peor. Y entonces, muchas de estas experiencias están asociadas a la idea de que una entidad se puede inocular. Hay otras interpretaciones, bastante más mundanas, si se quiere, y de las cuales los espiritistas también aborrecen, que es la idea de que cuando dos o tres personas se juntan para colocar sus dedos arriba de una copa o de una plancha, en realidad están produciendo un efecto tipo mioquinético, en el sentido de que son los músculos, los que, o los dedos, o la propia voluntad, o algún tramposo que en realidad es el que está moviendo. Tenés todas las alternativas. Pero lo que es sorprendente del fenómeno de la copa es que funciona por acto ideomotor, o sea, lo que yo pienso es lo que se va a manifestar. En general, muchas de estas comunicaciones, entre comillas, no provienen tanto del más allá. En realidad, ya las propias personas que formulan la pregunta a esa entidad que está allí presente saben la respuesta. Claro. Entonces, la respuesta que surge, en realidad surge un poco en combinación con las fuerzas de todos los que están allí presentes. Después podemos discutir si son fuerzas espirituales, psicológicas. Este ha sido, por supuesto, el gran debate de otro de los muchos enemigos que ha tenido el espiritismo. La parapsicología, la psicología, que siempre han tratado de oponer una interpretación más mundana, más telepática, más, o incluso el fraude, como una explicación posible a la manifestación de lo que sí es visible. Yo lo he visto, yo lo he experimentado, o sea, en mi adolescencia pasada, de colocar una planchita y así. A ver, el tablero Ouija se vende, no vamos a dar marcas, pero se vende en las jugueterías. Las he visto en jugueterías en Manhattan, ¿no?
Juguete raro para llevar
sí, está junto a una Barbie, ¿no? O sea, digo, es curioso el hecho de cómo en la cultura popular el tablero Ouija se lo llama juego, también se lo llama witchboard, ¿no? El tablero de las brujas, ¿no? Como una forma que inicialmente, a mediados del siglo XIX, se utilizó como un oráculo para saber el futuro. Por eso muchas veces se utiliza este criterio de consultar a los espíritus para que te digan las cosas que van a venir, ¿no? Que es un poco lo residual de lo que fue el juego originalmente.
pienso del otro extremo de la seriedad, de la credibilidad, está esto que te decía, la Iglesia Científica Basilio, que por lo menos de nombre uno dice científico, y algo así me llegó una vez, uh-huh. como que se reencuentra con el espíritu de San Martín. Contanos un poco de qué se trata esto de la Escuela Científica Basilio.
Bueno, eso lo relato en el libro anterior, cuando, digamos, describo a grandes y refinados rasgos lo que fue la Escuela Científica Basilio. La Escuela Científica Basilio fue fundada por un matrimonio de origen francés, que era Portal, y su padre, que se llamaba Basilio, uh-huh. y Blanca Aubreton de Lambert. Blanca era médium y se comunicaba con su suegro. Y en 1917, que ellos pertenecen a una comunidad kardecista, que era de las primeras de Allan Kardec, de las primeras sociedades espiritistas, y finalmente forman una suerte de culto en una casa actualmente existente, en la calle Rawson, en la que comienzan a desarrollar prácticas espiritistas. Era muy común en aquella época reunirse las familias, ya desde el siglo XIX, reunirse las familias y en lugar de tocar el piano, comunicarse con un espíritu, mover mesitas y así. Bueno, ellos hacían ese tipo de prácticas. En los años 40 se incorpora a la Escuela Basilio uno de quienes fue su líder hasta el día de hoy más recordado, que fue Hilario Fernández. Era un inmigrante español que se incorpora en la década del 40, siendo muy joven, muy carismático, y en el Cine Teatro Gaumont, aquí en Buenos Aires, forma un grupo en el que comienzan a invocar espíritus y así. Ellos dicen comunicarse literalmente con Jesús, la Virgen María, San José, etc. Hacen mucho hincapié en esta cuestión de la comunicación espiritual con base cristiana. Reúnen a sus médiums y el 15 de diciembre de 1950 organizan en el Estadio Luna Park, nada menos, una convocatoria masiva de todas las filiales que luego tuvo la Escuela Científica Basilio en todo el país. Imagínate la escena. Esto lo recuerdan los miembros del culto y todos los medios de prensa, La Nación, La Razón y así, en disputa con la Iglesia Católica, en la que Perón tiene claramente un conflicto interno, con el cual en el año 48 levanta la proscripción de la Escuela Científica Basilio, que había sido proscripta por el jefe de policía de la época, que era un católico ortodoxo, y finalmente ellos no solamente hacen una invocación Perón vivía, por supuesto, y Eva también. Eva Nueva no era tan fascinada por el espiritismo, pero él sí. Entonces, en un momento determinado, hay que imaginar la época, por Avenida Corrientes, desfilando alrededor de 20.000 médiums, entrando a el Luna Park. Un grupo de militantes de la Acción Católica Argentina, gente muy joven, de escuelas católicas de la secundaria, hace un escándalo, se infiltra dentro del Luna Park, los echan, bueno, todo un desastre. La cuestión es que van a ver al Cardenal Copello para que detenga, para que censure el evento. Él se niega, claro, y finalmente los espiritistas tienen, digamos, toda la visibilidad pública, claro, que es recordada incluso hasta el día de hoy. La Escuela Científica Basilio hoy ha cambiado su nombre, su formato, ahora ya no se llaman médiums, se llaman practicantes espirituales, ya no hay un director espiritual en sentido estricto, muchos de sus filiales ya han cerrado, pero la Escuela Científica Basilio goza de ser la primer asociación espiritista de exportación, porque de hecho se exportó a Uruguay, Paraguay, Brasil, incluso hay sedes en Florencia, en Italia y en España también. Pero bueno, hoy día, si a casi cualquier argentino de más de 70 años le preguntamos qué es la Escuela Científica Basilio, todos van a recordar que en su propio barrio había una filial de la escuelita y que uno podía desarrollar su mediunidad o practicar una forma de religión espiritual, por supuesto, al margen de lo que era la práctica de la Iglesia Católica.
Y ya que hablamos de la historia, nomás está Perón, dijimos antes, bueno, López Rega, apodado uh-huh. el Brujo, se decía que tenía prácticas espirituales. ¿Cuánto hay espiritistas? ¿Cuánto hay de cierto en todo eso? ¿Qué investigaste?
Relativamente poco, pero Y en efecto, López Rega no tiene nada que ver con el espiritismo. De hecho, era un hombre católico y bastante anti-espiritista. No obstante lo cual, sí creía la idea de que se podía invocar el espíritu de tal o cual y hacer rituales, ese tipo de cosas. Él más bien era astrólogo, pero los propios astrólogos argentinos decían que era bastante mediocre en su forma.
Nos dice que hay un mensaje para nuestro autor Alejandro Parra, autor de Mediums, de Ediciones Lea, esta introducción a la diversidad de la experiencia espiritual. A ver, ¿qué mensaje?
Muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo. Quisiera saludar al doctor Alejandro Parra, porque gracias a él, estos temas espirituales en Argentina y de su mano, con su sapiencia, su cultura, se expanden por todo el mundo. Gracias, doctor. Yo soy el medium que aparece en su libro, que recién contó la historia, y para mí es un honor. Muchas gracias. Y gracias de parte de todos los medios de Argentina. Le tenemos muchísimo respeto.
Bueno, lindo mensaje, nadie se sorprende. Bueno, nunca nos manda mensaje nadie acá a nosotros.
Ah, bueno, mira, un lindo mensaje.
Te ganaste un mensaje. Bueno, y para ir cerrando ya, porque nos apremia el tiempo, me gustaría que nos contaras la experiencia más impresionante, o que viviste, o que te contaron, o que conoces, que decís, bueno, mira, pasó esto, todavía no puedo entender cómo es posible, pero sí. ¿Tenés alguna? Esa, para que nos
quede. Mira, he tenido la fortuna de conocer, entrevistar en varios países a muchos médiums. Florencio Antón, por ejemplo, es uno de ellos, realiza un estilo de mediunidad de incorporación, el escardecista, de Salvador de Bahía. El desincorporar espíritus de los grandes pintores del pasado, por ejemplo. Toulouse-Lautrec, Rembrandt, Renoir, Picasso, etc. Es más, yo podría decir, tengo un Picasso en mi casa, pero no lo podría vender a nadie porque supuestamente fue canalizado por Florencio. Él es enfermero de profesión. Vino a Buenos Aires, lo trajimos nosotros, hicimos un evento hace ya algunos años, y lo más impresionante que vi es cómo él, con sus manos y con pinceles, con óleos, con crayones, al mismo tiempo, mano derecha, izquierda, realiza pinturas y así. Y una anécdota final. Hace, bueno, ya casi unos 30 años, en los años 90, yo dictaba un curso de parapsicología y recuerdo que entre la cantidad de alumnos y estudiantes les propuse hacer una prueba con el tablero Ouija. Lo cuento rápido. En un momento determinado, dentro de esa sopa de letras que es el tablero y lo que va surgiendo, yo voy tomando nota y así, convoco a dos estudiantes míos para que coloquen sus manos, entre ellas no se conocían, y el curso recién había comenzado, con lo cual ni siquiera había confianza entre las propias personas. En un momento determinado aparece un nombre que es Aristóbulo del Valle y un número. No voy a dar el número porque, por una razón que luego voy a explicar, un número de 4 dígitos. En un momento determinado, cuando cerramos la sesión, y al final dice T-E-A-M-O, te amo. Perfecto, hasta aquí quedó. Les pregunto a los que estaban allí, un grupo grande, casi 50 personas, nadie tenía ni idea de esto, no lograba razonar. Hacemos un corte, estábamos tomando un café, se me acerca una de las alumnas y me dice, profesor, mire, le voy a dar un dato que a lo mejor a usted le interesa. Ese nombre no es Aristóbulo del Valle, el prócer argentino, no. Ese nombre y ese número es una dirección. Mi marido, hace 15 días, fue asaltado, lo mataron, y su cuerpo fue encontrado exactamente en esa dirección. El te amo, ella lo asumió como que era. Esto, por supuesto, me lo contó, estábamos un alumno y yo, y esta joven que me relata ese episodio. Ella me mostró, de hecho, el reporte forense, o sea, me dio evidencia de que lo estaba fabulando. Y eso fue quizá, después, por supuesto, realicé otras prácticas y así, pero eso fue, de hecho, lo relato en el libro, uno de los episodios más quizás sorprendentes que me tocó ver y presenciar, ¿no? De un mensaje que llegó a través de un tablero.
Ahora, uno siempre está esperando señales, cosas que cuando suceden, desconfías, ¿no? Es tipo, bueno, quiero saber si fue o no fue.
Bueno, porque es nuestra naturaleza escéptica.
Claro, porque primero, sí, me pasó, bueno, pero ahora no creo que de haber sido en serio, tengo que ver si es real o no.
Seguro.
Alejandro, muchísimas gracias por esta visita. Podríamos hacer 10, 20, tenés que hacer un programa de Radio Voz hablando de esto todos los días, sería hermoso. Alejandro Parra, autor de Mediums, Introducción a la Diversidad y la Experiencia Espiritual. Lo encuentra en Ediciones Lea. ¿Querés darnos tu Instagram también para que se comuniquen con vos?
Alejandro Parra. Yo formo parte del Instituto de Psicología Paranormal. Aquel que quiera tener un contacto a través de nuestro sitio de internet, y así, bueno, por supuesto, bienvenido.
Perfecto. Muchísimas gracias por esta visita y hasta la próxima.
Un placer. Muchas gracias.
Never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion, woe is me. But I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I am at, or I can take an exploding scene, like an infinite possibility. I was having a look in a book and I saw a picture of a guy right up above his knee. I said, I can relate, cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, gravity, hypocrisy, and the perils of being in 3D. But thinking so much takes time.
Increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Cuando el mundo parece desconectado,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Talero Pellegrini hizo tangentes en jazz. Acá en Radio Provincia. Desde 1959. Nos dejó este año. Pero la música no. Tangentes en jazz. Se queda. En su casa. Como desde hace 66 años. Tangentes en jazz. Gran música. Seleccionada por un gran tipo. Domingos a las 22. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones. Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Si hablamos de mediums, el más allá de lo sobrenatural, bueno, vamos a hablar ahora de un libro de cuentos que se llama Aquello era el cielo, que publicó Editorial Nudista hace un par de añitos, pero por una razón o por otra siempre nos fue quedando a disposición en la fila de los libros hasta que finalmente llegó el momento. Son cuentos, una abuela tragicómica convertida en profeta de la pampa, una niña criada entre prostitutas en un paisaje de camiones y rotondas, un pozo que debe alimentarse cada tanto en un patio. De esos temas, de esos personajes, de esos ámbitos habla este libro de Viviana Bernardo, que es nacida en General Villegas, en nuestra provincia de Buenos Aires. Con ella vamos a hablar un ratito en esta comunicación telefónica. Hola, Viviana, ¿cómo estás?
Hola, Enzo, ¿cómo va?
Bien, todo bien, contentos finalmente de poder conversar con vos. Aunque el año que viene hay novela, ¿no? Estamos con el libro de cuentos. ¿Despedimos el libro de cuentos y vamos preparándonos para la novela o no?
Sí, sí, por supuesto. Hay algo todavía está ahí. Ya casi está.
Y lo que está es Aquello era el cielo. Contame un poquito de este gran libro de cuentos que elogió, entre otros, Guillermo Martínez.
Sí, bueno, Guillermo, voy a decir que fue muy generoso conmigo y escribió esa contratapa, por supuesto, y en algún momento yo trabajé algunos cuentos con él y por supuesto está presente su generosidad más que nada, porque es un primer libro, Enzo.
Uh-huh. Un gran primer libro que pone el foco quizás en historias que no tienen que ver con las grandes ciudades, sino más con el ámbito del pueblo.
Sí, 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 el ámbito es el pueblo y es en las afueras, ¿viste? Yo me siento muy cómoda en los márgenes, en la escritura me siento muy cómoda en los márgenes. Lo noto porque sigo escribiendo y sigue surgiendo esa escritura en los márgenes y sigue existiendo el pueblo con esa geografía que yo conozco también porque... Viví gran parte de mi vida en General Villegas, en ese pueblo que ya fue escrito por un gran escritor, que es Manuel Puig, y bueno, yo sigo ahí experimentando y por supuesto que Vallejos no, para mí General Villegas, pero bueno, y ahí trabajé sobre todo con el concepto psicoanalítico de lo ominoso, esa experiencia de lo extraño como una familiaridad perturbadora con algo que tendría que ser conocido y seguro y se vuelve siniestro, ¿viste? Como lo familiar, como un terreno confuso donde... De repente se vuelve desconocido. Uh-huh. En todos los relatos está sembrado lo siniestro, la parálisis, el miedo. Como ese también es un lugar de seguridad para mí en el trabajo con la escritura. Me estoy dando cuenta ahora que estoy escribiendo otras cosas y ya pasaron... todavía no, pero dentro de poco van a ser 5 años de la edición de este libro.
Uh-huh. ¿Y qué te trajo este primer libro en tu vida? Vos además estudiás también escritura creativa, ¿no? A ver, tenía por acá. Sí, sos magíster en escritura creativa, sos docente, sos periodista. ¿Qué trajo este primer libro, estos cuentos, tanto sí. como en literatura como en la vida, ¿no?
Mira, sí, periodista, estudié comunicación social, uh-huh. En realidad. Pese es mi primera carrera y es una carrera mezclada entre comunicación y literatura que estudié a distancia en una universidad española desde mi pueblo y bueno, y después me vine a estudiar a la ciudad, me mudé porque me aprobaron en la maestría en escritura creativa y ahí me instalé acá en Buenos Aires y este primer libro, a mí lo que me interesa es que alguien lea el libro, ¿viste? Porque uh-huh. Por ahí sí están los estantes y es todo muy lindo, la foto, las vidrieras, pero a mí lo que me interesa es, yo siento que un libro se convierte en un libro cuando, bueno, en primera instancia cuando uno lo suelta y lo da a leer a otras personas, busca editorial, etcétera, y en segunda instancia, que es la instancia para mí más importante, que es que alguien te lea y te comente que le pasó algo. Si le pasó algo con tu libro, ya me parece impresionante. Y ese es mi mayor gratificación, digamos, al escribir.
En tus cuentos hay muchos chicos, muchos niños, muchas niñas que o están abandonados o están como por fuera de la mirada del mundo de los grandes, están a veces como liberados ahí al azar. ¿Por qué el énfasis en la infancia o en las infancias?
Sí, pues es que trabajé con... Siento, me voy a repetir esta vez. Es un tema, yo siempre trabajé como docente en lugares de barrios vulnerables. Si bien trabajé en la Escuela Nacional de Villegas, en la secundaria, que es como una réplica de los nacionales, del Nacional Buenos Aires, en un pueblo, obviamente, y donde está todo más que bien. Siempre trabajé en espacios de vulnerabilidad y a mí me interesa, tengo la mirada puesta ahí. O sea, eso es algo que me trasciende, ¿viste? Quise trabajar, la verdad que quise trabajar con eso, y es como que hay algo que te manda. No sé si me seguís y estás de acuerdo conmigo en esto. Hay algo que trasciende la escritura, que vos decís, bueno, empiezo por acá. Pero, por ejemplo, Silvia Molloy siempre decía que ella empezaba por algo autobiográfico y después se convertía en otra cosa, y lo autobiográfico se borraba, ¿viste? Y a mí me pasó esto con los relatos. Por ahí empezaba con algo autobiográfico de mi infancia y se borraba enseguida, porque aparecía otra cosa que tenía que ver con esto, con la vulnerabilidad, con la pobreza, los márgenes, hay un escenario que es muy conocido por mí, que es esa zona liminal, que no es un pueblo, no es el campo conceptualmente, pero son las afueras de un pueblo, y es que yo crecí en una quinta, ¿viste? Entonces, uh-huh. Ese escenario es muy conocido por mí, donde pasaba el croto, donde ibas a cazar pajaritos, bueno, como que te podías perder un poco en el campo, en la época en que crecí yo en ese pueblo, ¿viste? Hoy, hace más de una década que estoy acá, pero... quizá ha cambiado algo de todo eso, y en ese momento te perdías con las vacas, o sea, ibas persiguiendo los pájaros, no sé, como... y esa zona liminal es una zona muy conocida por mí, entonces me siento muy cómoda escribiendo ahí, y desde ahí también... mancho la geografía de alguna manera, ¿no? Porque lo que está en mí es esto que es manchado y que tiene que ver con espacios que conozco, ¿no? Uh-huh.
Y estamos hablando de alguien que nació, como dijiste antes, en General Villegas, que viviste ahí, que hiciste literatura ahí, y vos lo nombraste. Es imposible no pensar en Manuel Puig y en todo lo que significa. ¿Cómo se hace para...? Porque nosotros siempre en Argentina tenemos el problema de escribir bajo la sombra de Borges. Y ahora ya naciendo en Villegas tenés que escribir sobre la sombra de Borges por Argentina y la sombra de Manuel Puig por villaguense, ¿se dice? ¿Cómo se dice?
Villeguense, se dice muy
villeguense.
Bien. Lo has dicho muy bien.
¿Cómo es vivir...? O quizás es al contrario, es un estímulo. Bueno, nací en Villegas, tengo que escribir, ¿no?
Mira, no sé si es un estímulo, pero yo crecí prácticamente en la biblioteca de Villegas, ¿viste? Y la verdad es que le tengo que agradecer a la biblioteca de Villegas más que a mis padres, te diré, porque yo tenía, y todas las generaciones que son la gente que es mayor que yo y menor, no sé hoy, pero creo que sí, porque la biblioteca sigue siendo una casa. Yo voy a veces a dar taller a la biblioteca, sigo teniendo un vínculo con la biblioteca muy fuerte. La biblioteca para mí es mi segunda casa. Y la verdad es que a los 14 años por ahí ya empecé a leer a Manuel Puig. Para mí era alguien con quien dialogaba, uno de mis primeros diálogos con escritores, con un escritor que tenía un diálogo dentro de la escritura, ¿no? Claro. Creo que uno de mis primeros libros fue Sangre de Amor Correspondido, no sé si lo leíste, pero bueno, para los oyentes también. Cuando Manuel está en Río, está arreglando una de sus casas y trabaja con un albañil, está trabajando con él y le parece súper interesante. Él trabaja con montaje de voces y él trabaja mucho con montaje de voces, Y entonces graba, le pide permiso al albañil, le dice que le cuente su historia, y le cuenta tres versiones de una historia de cómo defloró a una chica. Uh-huh. Y bueno, después no voy a contar, es una novela para leer.
Hay que leerla.
Es una gran novela, sí. Sí,
primero
sí.
Hay que leer tu libro de cuentos. Primero tenemos que leer Aquello era el cielo y después vamos con Manuel Puig. Total, Manuel Puig es un clásico, tarde o temprano uno lo encuentra, seguro.
Uno lo encuentra, sí. Manuel. Uno se encuentra en algún momento con Manuel. Yo tengo... soy ilimitada con Manuel, ¿entendés? Pero, pero sí. Esa fue mi primera novela y era muy, muy chica y no había siquiera dado un beso, aún no había tenido un novio para darle un beso y yo ya estaba ofuscada y decía, si me llego a encontrar en la vida con un ser humano, un hombre así, le voy a sacar la careta, como dice Manuel.
¿Y la literatura fue un poco eso después? ¿Fue para sacar la careta de la sociedad, de ciertas costumbres, de los adultos, de los niños, o para qué?
Fue un poco sacar la careta, sí. Uh-huh. Sí, me doy cuenta. Hay algo de sacar la careta en ese libro porque es todos son niños que no son mirados por los adultos. Y hay algo de una... por expresarlo así de alguna manera muy fuerte, como hay una mirada que no es esquiva, hay una mirada directa. No me gustaría trabajar con la moral, no sé si fue un libro moral, quiero morir, pero donde se trabaje con la moralidad, pero sí hay una mirada muy abierta ahí, y hay una mirada muy abierta sobre la política, sí, ahí hay algo que tiene que ver con mi ideología. Ajá. Con mi ideología como persona, porque ahí sucede, hay un cuento que se llama Chica con paisaje, que hace poquito un escritor me invitó a su taller virtual, porque es un escritor de Salta, Mario Flores. Sí. Trabajó con las personas que van a su taller Chica con paisaje, que es un cuento donde hay un personaje femenino que está en un pequeño hogar. Esos hogares eran hogares de resguardo para niños de la provincia de Buenos Aires que venían iban de cualquier lado y se alojaban en eran chicos que sus papás por alguna razón no los podían cuidar y quedaban a cargo de nadie, entonces el Estado se hacía cargo y en esos pequeños hogares era como un símil casa donde contrataban a una mujer de mediana edad y su marido y estaban a cargo del hogar. Y bueno, ese cuento sucede ahí, algo político que se mezcla, porque es inevitable. En un texto realista de este estilo.
Tal cual.
Y era algo que quería escribir, además.
Bien, así que ya saben, Aquello era el cielo, así se llama el libro, este era el libro de cuentos, de muy buenos cuentos de Viviana Bernadotte, que publicó Editorial Nudista, lo consiguen en cualquier librería del país. Si no, te pueden encontrar en Instagram, por ejemplo. ¿Cómo es tu Instagram?
Mi Instagram es con mi nombre.
Bien.
@ Viviana Bernadotte, sin el acento.
Bien, con B larga.
Y ahí me encuentro.
Bien, Viviana, muchísimas gracias. Felicitaciones por este libro. Tarde, pero seguro. Y te esperamos el año que viene con la novela.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Censo, y a toda la audiencia.
Chau, chau. Hasta la próxima.
somos. Vamos caminando hasta el sur. Entre el oro como mares que quiebran las rocas, o huracanes que llevan las olas. Así de fuerte somos. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0. Cuando las pantallas se apaguen y las redes se caigan,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor. Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Aprovecha las ofertas de julio en Vital. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K VGH en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos y viví los mejores partidos desde tu casa. También harina blanca flor leudante por un kilogramo, 1.099 pesos. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en heladeras, aires acondicionados, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 6 de julio o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Narraciones extraordinarias. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Música que escuchamos hoy, don Luis Alexis Leiva, ¿tuvo que ver con los médiums, el espiritismo, el más allá y esas cosas?
Por supuesto, Enzo, como no podía ser de otra manera.
Bien.
Como nos queda poquito tiempo, estuvimos escuchando Medium de Gustavo Cerati, estuvimos escuchando Campanas en la Noche de Los Tipitos, ¿sí? Estuvimos escuchando Pardon Me de... Incubus, más que nada porque la banda se llama
claro,
Incubus.
Incubus, ¿no? Incubo es como una especie de espíritu maligno, ¿no?
Claro, que se te posa sobre el pecho para influirte cuando estás durmiendo.
Es el que no te. La parálisis del sueño viene de ahí, supuestamente.
Claro, exactamente.
No te deja mover.
Es el incubo. Otro de los parecidos a eso es el súcubo. El súcubo.
Súcubo, ¿y el súcubo qué hace? ¿No?
El súcubo es una mujer muy sensual, ¿sí? Sí. En la noche, que
se te
aparece en los sueños. A los monjes, dice que se le aparecía.
Ah,
el
monje, claro. No, pensé que era un súcubo, dijo.
Claro, era un súcubo. No era que yo estaba deseando nada. Okay. Eso estaba. Y después escuchamos Huracanes. De la banda Los Espíritus, justamente. Tenía que estar.
Ajá.
Por supuesto.
Sí, no podía faltar.
Hay muchísimas canciones que quedaron que podríamos ir repasando luego. Pero la que quiero que escuchemos bien, tal vez sea una canción que hemos olvidado, ¿no?
Ajá. ¿Cuál?
De un disco, creo que del 97, es el disco, ahora no me recuerdo bien, que es Circo Beat.
Habla de espíritus en un momento.
Oh, ¿verdad? En Circo Beat hay una canción que se llama Todas las noches del sol, todas las tardes del agua.
A ver.
Todas las tardes del sol, todas las noches del agua. Y esa canción habla sobre una posesión, sobre un exorcismo que se le hizo a una niña en Villaguay, en Corrientes.
Apá.
Y Fito Páez lo que hace ahí, ya que estuvo haciendo tanto lío últimamente Fito Páez, relata esta historia. De una niña que parece que estaba bastante mal,
sí.
Y además empezó a hablar en inglés, algo que no tenía, y decía mucho I love you so, y eso es lo que él dice en toda la canción, y va contando cómo llegan al final a un exorcismo. ¿Por qué? Porque los espíritus se posan dentro y poseen a un cuerpo. Está bien, es un demonio si querés, pero puede ser un demonio como puede no ser.
El demonio rojo o el demonio rojo.
¿De claro, o el demonio blanco.
Hay varias cosas de Fito con el tema de la espiritualidad. El brillante sobre el mic, no es supuestamente porque cuando muere el padre, él ve sobre el micrófono una aura luminosa.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
dice
sí,
que
sí.
Era el espíritu del padre.
Exacto.
Eso dice en la serie, no sé si es verdad.
Sí,
pero,
sí.
Pero bueno, si la serie era.
Puede ser por ahí, puede ser por ahí. Así que vamos a escuchar entonces del disco Circo Beat a Fito Páez haciendo todas las tardes del sol, todas las noches del agua.
Hay un extraño fulgor entre las flores del alba. Ella se esconde y sus ojos no ven. Ya no hay registro de nada. Hasta que un día después algo cambió en su mirada. Solo repite una frase en inglés. Ojos de India sagrada. Y ya no quiso ver sus caras de terror. Lloraba eternamente sola. I love you so. desesperación, los gritos del horror. Santa Rosa de Lima abandonó su corazón y el pueblo decidió que había una razón. Sonaron las campanas, era la fuerza de Dios. El mal tomó su piel, también tomó su voz. Nunca aprendió el inglés, el exorcismo será.
Lindo tema, me siento así como espiritual.
Está un poco fuerte.
Me quiero pegar como... un tiro en realidad.
Bueno, había muchas canciones también, Enzo, una que después en algún momento escucharemos, porque siempre hay oportunidades para escuchar a The Gathering.
Sí.
The Gathering.
No hay ninguna de Babasónicos que hable de espíritus, porque habla de Viva Satana, por ejemplo.
No, pero Satana es la actriz.
No Satana. Es una satánica.
Tura Satana.
Claro, okay.
Sí. No. Debe haber, seguramente, yo ahora no los sí. recuerdo. Pero había una que se llama... ¿Por qué la idea del exorcismo? Porque el médium deja que un espíritu lo posea, se meta él y ocupe su lugar.
El médium deja. Entonces que tiene le, una le cosa salió que medio como médium de radio. El médium deja que usted, que yo le digo, como usted quiera. Usted solo envía el numerico, saca el numerico y viene mañana al barrio de Once, donde tenemos otra oficina.
Sí, sí, ahí en el fondo en el fondo hacemos el exorcismo, dijo.
Hay un tema de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente. ¿No cuenta?
Bueno, pero no.
No
parece bien. Que no. Parece que no, eso. Bueno, pero decía que... The Gathering, sí. La banda Gathering, una gata...
The Gathering
es finlandesa, si no me equivoco, sueca. Ahora tengo que repasar. Pero es exactamente esta canción, que se llama Amity, que es sobre el caso de Amityville. ¿Conoces?
No.
El caso, esa casa donde un niño mata a toda su familia no. y después dice que... A mí me lo dijo el diablo,
no,
que lo diga.
No, la puta madre. Pare que están por ser las 12 de la noche. Yo tengo que ir a dormir ahora.
Bueno, y basado en eso quedó mucho esa leyenda en esa casa. Porque después hubo otra familia que también tuvo problemas en la misma casa. Bueno, todo.
No se mueve
y esta
más
banda
ahí.
Hace esta canción que se llama Amity y habla un poquito de eso. De que no tenés esperanza de nada. Que no te confíes en nadie. Que está todo mal.
No confíes en la inmobiliaria,
claro,
sobre todo.
Claro, claro. No, sí. Así que bueno, eso sería Enzo.
Ya está, nos vamos a escuchar, nos vamos, ¿le parece?
Y a mí sí, me
parece. Nos vamos
que sí.
Antes de que vengan los espíritus de las 12. Bueno, agradecemos en la operación técnica a Gonzalo Palacios, a Agustín Varela, a usted, a Alexis Leva en la producción.
De nada.
Despedimos en este último programa que trabajó con nosotros Lux Valladolid en las redes sociales.
Un abrazo.
Del programa.
Un abrazo que está en las Europas.
Básicamente
ahora
la pegó en Europa y no la vamos a ver más por acá. Muy bien, felicitaciones a Lux. Redes sociales Vanessa Mercado, en la web de la radio y ex Joaco Pereira, la técnica Jorge de Tesano. ¿Estamos todos?
Estamos todos.
Excelente. Bueno, amigas, amigos, amigues, estimado público, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de los espíritus de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y mientras tanto...
¡Que la vida sea una...
No, me voy a quedar afónico.
que la vida.
Voy a ser un espíritu bueno.
Tener que hacerlo al revés.
Que es claro. Hasta longa. No, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños, inclusive eso de contactarte con tus seres queridos en el más allá, o de estar en el más allá y contactarse con tus seres queridos en el más acá, y que todos tus sueños sigan siendo
extraordinarios espíritus.
O espirituales.
Era más fácil.